Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico en la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Tenemos una persona muy importante en nuestra facultad, que es el señor decano, es el doctor José Ricardo Navarro, que es el que nos acompaña esta noche en el programa Diagnóstico. Doctor Navarro, bienvenido al programa Diagnóstico de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Muy buenas noches, profesor Enrique Ardila, y muy buenas noches, Diana Samira. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, empezar hablando un poquito, que nos cuente cómo ha sido la situación en la Facultad de Medicina durante esta pandemia. A usted le tocó una época muy dura en que está repitiendo mandato. Yo sé que este es el segundo mandato suyo, pero cuéntenos las cosas buenas que ha habido durante la pandemia y, por supuesto, las cosas malas, que por supuesto ha habido también muchas.
Realmente, como se sabe, pues nadie estaba preparado para enfrentar una situación tan difícil como esta pandemia, y lo que se vio fue la capacidad de solidaridad de la comunidad académica, en la cual hubo por parte de los profesores una participación de todas las carreras muy activa, y desde la Vicedecanatura Académica y desde la Vicedecanatura de Investigación y Extensión se unieron para sacar adelante durante este tiempo en la cual la universidad, que es una universidad presencial, se volcó hacia la virtualidad. Entonces se hicieron, aprovechando el grupo de apoyo pedagógico y formación docente, se hicieron una cantidad de cursos de capacitación docente para hacer que los profesores estuvieran preparados para dar docencia desde lo virtual, aprovechando pues hoy los MOOCs y aprovechando todas las estrategias didácticas que hay desde la virtualidad. Pero un programa que en la cual ha participado activamente la Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Medicina, que es Salud UNAL Contigo, en la cual comenzaron a revisarse programas de carácter de la salud, pero para la comunidad, tocando los temas de diversa índole, no solamente de infecciones, como todo lo que hay que saber del COVID para estar preparados para evitar el contagio y todo lo de la protección personal y el autocuidado, sino también de las diversas carreras de nutrición, de terapia ocupacional, de fonoaudiología, de fisioterapia y, por supuesto, de medicina. Y entonces allí, inicialmente, pues esto fue casi todos los días se daban estos programas, y ya después se fueron espaciando, pero ver la capacidad de solidaridad de los profesores, y le podemos decir, profesor Ardila, que gracias a toda esta, yo diría que potencialidades de los miembros de la salud para autocuidarnos y protegernos, no hubo un contagio desde la Facultad de Medicina en el tiempo en que pues las personas fueron allí, porque si bien es cierto que más de un 90% se hizo virtual, algunas actividades de laboratorio y de posgrado seguían yendo a la facultad, y sobre todo la profesora Marta Murcia, que se encargó de realizar las pruebas de COVID para el Hospital Universitario y para Unisalud y para ayudarle a la Secretaría de Salud de manera gratuita. Esto recibió un reconocimiento de la Secretaría de Salud y de la Alcaldía. Pero son muchas cosas buenas que hay que decir de cómo unidos podemos fortalecernos y hacer sinergia, contribuir no solamente a permanecer vivos, es decir, a disfrutar de la vida, sino contribuir a que los demás también se cuiden. O sea que esto fue muy bueno. Ahora, de lo malo, pues perdimos profesores, perdimos al profesor Jaime Beltrán. Hoy hemos tenido cuatro picos de la pandemia. El primer pico de la pandemia, que fue tal vez hacia mediados del año 2020, tuvimos esa baja del profesor que, pues, lastimosamente él tenía una enfermedad autoinmune y falleció, y así múltiples profesores enfermos, familiares de profesores enfermos, incluso el esposo de una profesora falleció de COVID y esto la afectó mucho a ella. En fin, fue sobre todo esto nos afectó muchísimo, y pues usted sabe que muchas personas allegadas a nosotros también no solamente sufrieron el COVID sus familias, sino que uno que otro de esas familias falleció también. De manera, profesor Enrique, que la Facultad de Medicina dio la talla, no solamente dentro de la comunidad universitaria, sino afuera. Y pudimos, con el programa de Teleusis Solidaria del Hospital Universitario, llegar a 22 municipios de 11 departamentos de Colombia, de los más retirados, donde difícilmente hubiera podido llegar la salud. Allá podemos llegar. Entonces son cosas buenas que le pasó a la Facultad de Medicina.
Pero ¿cómo se hizo, profesor, digamos, para la formación de los estudiantes, por ejemplo, en el área clínica? Porque en el área clínica los estudiantes tienen que ver pacientes, tienen que tocar pacientes, tienen que revisar las historias clínicas. Pero ahí está circulando un chiste de mal gusto que dice, espérese a los 7 años siguientes que van a aparecer los médicos formados por internet. ¿Cómo se hizo eso?
¿Qué pasa con los estudiantes que tenían que asistir a la parte clínica? Pues hubo que hacerles un curso de capacitación de cómo se ponían y se retiraban el equipo de protección personal, llevarlos al laboratorio de simulación para que hicieran prácticas para su mayor seguridad. Y estos estudiantes, afortunadamente tenemos el Hospital Universitario Nacional de Colombia, pudieron ir al Hospital Universitario Nacional de Colombia, algunos a los otros sitios de convenio, pero en menor número, porque restringieron mucho el número de estudiantes por hospital y por sitio de convenio, pero pudimos llevar a nuestros hospitales, y ahí sí fue muy importante la colaboración de los grandes departamentos como Departamento de Medicina Interna, el Departamento de Cirugía, el Departamento de Pediatría y, lógicamente, el Departamento de Obstetricia y Ginecología. Y también brilló con luz propia todo lo que tiene que ver con la salud pública, como es el Departamento de Salud Pública, que tiene especialización, maestría y doctorado en salud pública. Entonces los estudiantes tuvieron la oportunidad, yo inclusive pude participar con algunas conferencias para preparar al internado y para preparar al área de transición entre los semestres cuando pasan de la parte básica a la parte clínica, y para preparar a los estudiantes que ya se iban a hacer su rural. Inclusive, doctor Ardila, en el año 2021 pudimos graduar a nuestros internos intensificando sus actividades, pudimos graduarlos un mes antes con el fin de que la alcaldía pudiera en el centro de Corferias, que se convirtió como un gran hospital, poder contar con estos estudiantes para que realizaran su año rural o su semestre rural. Pero de todas maneras hicimos un esfuerzo gracias al Hospital Universitario porque esos estudiantes estuvieran allí. Y pues hicieron muchas rotaciones en los otros sitios, en Incativá, en el Hospital de Cancerológico, en Medicina Legal, profe, Medicina Legal también estuvieron. Usted sabe que Medicina Legal pues se desbordó con toda cantidad de víctimas del COVID, y eso pues tuvo que ser aprovechado también por los estudiantes. Pero yo creo, profesor Ardila, sinceramente, que si bien es cierto no vieron la cantidad que antes de la pandemia se veía, pero sí vieron con calidad. Eso sí se lo puedo asegurar, que cada estudiante a un paciente le sacaba el máximo provecho desde el punto de vista asistencial con un profesor o con el equipo de profesores, contratándolo pues desde la humanización y desde el altruismo, pero tratando de sacarle el máximo provecho académico. Yo sí creo que nuestros estudiantes sí estaban preparados para ser médicos, para ser nutricionistas, para ser fisioterapeutas, para ser terapeutas ocupacionales, para ser fonoaudiólogos. O sea que yo me siento contento porque creo que sí adquirieron las competencias para su desempeño clínico con profesionalismo y con humanización.
Esa parte está muy bien, señor decano. Decir que el nivel académico de la Facultad de Medicina continuó. Decir que el nivel académico continuó siendo un buen nivel académico, una buena facultad de medicina, y estos médicos se prepararon bien para ser médicos. Decir que no hubo tanto problema, digamos, en la parte clínica, que la parte que uno se tendría como más temor, porque la parte teórica, vaya y venga, es un poco distinta, pero la parte de ver pacientes y revisar casos, eso es con el paciente directamente. Eso es muy importante, si no, no van a aprender medicina. De manera sí, pues, señor. No se disminuyó mucho, según usted nos cuenta, señor decano.
Sí, y con la premisa, doctor Ardila, que usted puede aprender habilidades técnicas, habilidades no técnicas, habilidades de pensamiento. Usted puede aprender inclusive cómo enseñarle a otro, porque como decía Antanas Mockus, el protagonista del aprendizaje debe ser el aprendiz, debe ser el estudiante, y aprender enseñando. Pero las competencias no las aprende en un laboratorio de simulación. Las tiene que aprender con los pacientes, las tiene que aprender a través de la monitoría, comenzando por la inspección, por la palpación, por la auscultación, por la percusión, mirando los signos clínicos, mirando lo que es un paciente, tocando al paciente. Solamente así se adquieren las competencias. De manera que eso lo tuvimos muy en cuenta en cada uno de las rotaciones que tenían los estudiantes, especialmente los más avanzados, ¿no? Los que ya iban para el internado.
Esa parte muy importante. Además, hay otra parte que el doctor Mocco nos comentaba mucho, que es el currículum oculto, la actitud del profesor delante de su paciente. De eso es una parte muy importante, porque el estudiante trata de copiar la actitud de cómo maneja el profesor su paciente. Ellos lo tratan, es una cuestión como imitativa, esa parte muy importante. Es que por fortuna, pues los estudiantes están saliendo bien preparados y van a ser unos médicos excelentes, como siempre han sido los médicos egresados de nuestra querida facultad. Esta segunda parte que vamos a hablar con usted, señor decano, es el trabajo que usted presentó en la Academia Nacional de Medicina hace unos días, y queremos felicitarlo porque usted ingresó como miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, que es un órgano, digamos, importante a nivel nacional, que es asesor del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. Entonces cuéntenos un poquito, señor decano, ¿cómo fue su trabajo? ¿Qué fue el trabajo que usted presentó tan interesante que lo vimos todos allá en la academia?
Bueno, muchas gracias, doctor Ardila, porque el sueño de todo médico, sobre todo académico, es llegar a ser parte del colectivo de los académicos. Y aquí en Colombia, pues se sabe que la Academia Nacional de Medicina es un órgano referente del gobierno por norma. O sea que llegar a la academia definitivamente es un sueño hecho realidad en el caso mío. Después de haber iniciado como instructor asistente en la Universidad Nacional y llegar hasta profesor titular, el sueño mío era llegar a la academia. Y dentro de los trabajos que uno hace con los estudiantes, tanto pre y de posgrado, pues yo había presentado varias propuestas y finalmente se aceptó una propuesta que hice con un residente de tercer año, el doctor Andrés Augusto Díaz Celi, que se graduó precisamente en el año 2020. Con él estuvimos trabajando sobre la eutanasia, sobre todo la percepción que tienen los anestesiólogos. El doctor Andrés Augusto Díaz, pues se graduó de anestesiólogo. Entonces, la idea era que su trabajo de grado fuera la percepción que tenían los anestesiólogos de la eutanasia, porque usted sabe que la eutanasia ya está despenalizada desde el año 97. Incluso, doctor Ardila, Colombia se convirtió en el primer país de mayoría católica que despenalizó la eutanasia con base en argumentos constitucionales. Inclusive lo hizo antes que Holanda. Que Holanda o los Países Bajos han tenido esa trayectoria, sobre todo de la autonomía de los pacientes, pero ellos la despenalizaron hasta el año 2002. Y aquí en Colombia, pues, no solamente con la Constitución del 91, en el cual, por ejemplo, varios artículos, entre ellos el artículo 16, habla del libre desarrollo de la personalidad, sino también que la sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia C-239 de 1997, a través del magistrado Carlos Gaviria, se despenalizó la eutanasia. Y luego la sentencia T-970 del 2014, pues no solamente reconoció lo que ya se había hecho en el 97, sino que en vista de que el Congreso no lo había regulado, le conminó al Ministerio de Salud para que reglamentara por lo menos la forma práctica de hacer que los pacientes que tuvieran un sufrimiento intenso pudieran recurrir a la eutanasia en manos de profesionales, y así el Ministerio de Salud pues pudo trabajar desde el 2015 con los comités científicos interinstitucionales. Pero ese fue el trabajo. Entonces, ¿cómo lo hicimos, profesor Ardila? Hicimos unas encuestas a 365 anestesiólogos que estaban afiliados a la Sociedad Colombiana de Anestesia y Reanimación en el año 2019. y en ellos pues les hicimos una encuesta de manera, ellos contestaban de manera autónoma y la dividimos, las 24 preguntas las dividimos en tres partes. Una, pues los datos sociodemográficos, la otra, qué conocimiento, qué percepción tenían de la eutanasia. Pusimos tres casos clínicos, tres consideraciones clínicas. Si un paciente en estado terminal llegara y con sufrimiento intenso a pesar de los cuidados paliativos llegara a solicitarle a la eutanasia, ¿qué le respondería un anestesiólogo? Ese es un caso clínico. El otro es si un familiar del anestesiólogo estuviera en ese mismo caso con una enfermedad terminal y con un sufrimiento intenso pese a los cuidados paliativos, si estaría dispuesto a recomendarle la eutanasia. Y en el otro, personalmente, si él mismo fuera quien tuviera una enfermedad terminal y estuviera con un sufrimiento intenso que no pudiera ser aliviado y que lo llevara a concebir prácticamente como una vida no digna, ¿sí? Entonces, si podía él elegir la eutanasia. Y así hicimos esta segunda parte. Y la tercera parte de las preguntas era el conocimiento de la normatividad. Y fíjese, doctor Ardila, que fue interesante, porque pese a ser los anestesiólogos quienes manejan todos los medicamentos que están en el protocolo para la eutanasia, como son las benzodiazepinas, los agentes inductores como el propofol y el tiopental sódico y los relajantes musculares, pese a ser de la práctica diaria, lo que uno ve es que en el pensum, en los currículums de anestesia, no está considerado el manejar el paciente en estado terminal y tampoco el hacer un seguimiento de estos pacientes. Los anestesiólogos, pese a que manejan estos fármacos, no, y son muy familiarizados porque los manejan todos los días, no tienen esa concepción clara, y lo que encontró el estudio fue precisamente eso, que hay un desconocimiento. Saben qué es eutanasia, que es el bien morir, que es la muerte digna, saben qué es, pero no saben la normatividad. Solamente el 26% de los anestesiólogos encuestados tenían conocimiento sobre la norma. Y pues pese a que en la medida en que una persona ajena, más del 70% consideraban de que estaban dispuestos a facilitarle la eutanasia, en un familiar estaban mucho más dispuestos y en ellos mismos estaban prácticamente el 80% dispuestos a acoger la eutanasia como una medida de alivio y de dignidad, y de así como uno espera que la vida sea digna, así espera también que la muerte sea digna. Entonces, este fue el estudio que realizamos, doctor Ardila, primer estudio que se realiza en el mundo sobre el concepto de los anestesiólogos, que son los más familiarizados con los fármacos del protocolo para la eutanasia, la percepción que tienen ellos y el conocimiento de la normatividad sobre esta conducta que tiene tanto debate y tantas discusiones, porque recuerde que nuestra comunidad es altamente católica y religiosa.
Eso está muy bien. Pues mil gracias por su información, doctor Navarro. Queremos recordarle a nuestros oyentes que el doctor Navarro es anestesiólogo, él es médico de la Universidad del Valle y es anestesiólogo de la Universidad Nacional. En el programa de diagnóstico hemos tenido, digamos, al magistrado Carlos Gaviria, lo tuvimos en su época, y recientemente al profesor Sánchez Torres, que es una persona que ha trabajado mucho en los temas de ética. ¿Esta encuesta que usted nos habla, doctor Navarro, fue hecha a nivel nacional?
A nivel nacional participaron anestesiólogos pues de 5 grandes ciudades, pero también en menor número de algunas otras ciudades pequeñas, pero participaron de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla, de Cali, de Bucaramanga y de otras ciudades más, digamos, pequeñas, porque hay que tener en cuenta que los comités científicos interinstitucionales están desafortunadamente no están en todo el territorio, sino en IPS que atiendan nivel 2 y 3 de salud, es decir, que tengan servicio de oncología, servicio de cuidados paliativos, servicio de epidemiología. Y no todas las instituciones cuentan con estos comités científicos interinstitucionales que están conformados por el médico que atiende al paciente, por un abogado y por un psicólogo o un psiquiatra. Y ellos tres prácticamente son los que deciden las condiciones del paciente sí amerita la eutanasia, teniendo en cuenta que debe habérsele proporcionado cuidados paliativos al paciente. Esa es otra recomendación que deben tener las IPS, que tengan unidades de cuidados paliativos.
¿Y ustedes qué van a hacer con ese trabajo? ¿Lo van a publicar? ¿Se lo van a pasar al gobierno, a la Corte Constitucional? ¿Qué van a hacer con el trabajo?
Sí, la idea...
El archivo, como el archivo académico, que muchas veces se quedan los trabajos así.
No, la idea es publicarlo y precisamente publicarlo en la revista de la Academia. Y nosotros damos unas recomendaciones, doctor Ardila. Dentro de las recomendaciones decimos que es necesario desarrollar y garantizar el acceso a todos los pacientes a los cuidados paliativos para que la eutanasia no sea la única forma de terminar con dolores y sufrimientos. O sea que, a pesar de que está la ley de cuidados paliativos, usted sabe que existe la ley desde el 2015, la ley Davis, ¿no? La ley de los cuidados paliativos. A pesar de que existe, usted sabe que en muchas instituciones no está, se llama la ley Davis Saavedra, ¿sí? Que ¿saben qué año salió de esa ley? En el año 2014. Y vaya a ver si usted encuentra cuidados paliativos en todas las instituciones que atienden los pacientes. Entonces, por ahí debe comenzar las recomendaciones para que las personas, de acuerdo a lo que le dice la Constitución, gocen de la salud como un derecho y la ley estatutaria, la ley 1751 del 2015. La segunda recomendación es que debe exigirse un adecuado uso de los términos, tanto legal como técnicos, para facilitar el debate. Y que debe divulgarse lo construido en el país hasta el momento para que la práctica de la eutanasia pueda ser realizada a los pacientes indicados y no caer en violación a los derechos de los mismos y de los médicos directamente involucrados. Y recomendamos al Ministerio que mejore el acceso a los cuidados paliativos a los pacientes, que reconozca el legislativo que se adelante la adecuada regulación de la práctica de la eutanasia en Colombia para respetar el derecho a morir dignamente. Y se recomienda, esta última recomendación es muy importante, doctora Dila, a las universidades, a las sociedades científicas y a la academia que implementen estrategias educativas para mejorar el conocimiento de la eutanasia en Colombia.
Pues doctor Ronaldo, mil gracias por haber estado con nosotros en el programa diagnóstico de nuestra Facultad de Medicina. Digamos, los dos temas que tratamos hoy, la parte, digamos, de la experiencia, digamos, de los que pasó durante este COVID, esta pandemia tan grave que nos aquejó a todo el mundo y que nos sigue causando problemas, porque esto no se ha acabado. Y el tema tan interesante que usted nos muestra, que se hizo, digamos, con mi investigación en la eutanasia y que usted presentó hace unos días en la Academia Nacional de Medicina. Doctor Navarro, pues mil gracias, esperamos tenerlo de nuevo. No es la primera vez que usted nos visita en el programa diagnóstico, esperando que nos siga visitando.
Muchas gracias, doctora Ardila, por esta oportunidad y claro que sí, además porque este programa es uno de los programas de más alta calidad que hay desde la Universidad Nacional para toda la comunidad del país.
Mil gracias, doctor Navarro, por su comentario. Estamos con el doctor José Ricardo Navarro, que es el decano de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Así terminamos nuestro plan diagnóstico del día de hoy. Estuvimos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.